Y hoy vamos a centrar nuestra atención especialmente, como digo, primera parte sector agrario, segunda parte sector energético. Aproximadamente serán unos 40 minutos cada parte, como mucho, 35 o 40 minutos. En el sector agrario, tal como tenemos en el manual que coordinan los profesores José Luis García Delgado y Rafael Miro, aspectos que vamos a ver es la breve introducción, delimitación y clasificación, la evolución del sector, haciendo referencia tanto al análisis comparado como a los intercambios comerciales con el exterior, la especialización productiva y comercial, la eficiencia productiva, haciendo por una parte una visión de lo que es el análisis agregado de la productividad, y por otra parte, pues veremos también lo que es la dimensión económica de las explotaciones y eficiencia. Y ya por último, pues hablaremos de la política agrícola común y de su reforma. En cuanto a la introducción, comentar en primer lugar que uno de los cambios estructurales que acompañan al crecimiento económico es la pérdida de posiciones del sector agrario. De esta forma, en la mayoría de países desarrollados, por término medio, su contribución al producto y al empleo está en torno al 2% respecto al Producto Interior Bruto y al 5% respecto al empleo en el área de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En cualquier caso, una adecuada interacción entre el sector agrario y el resto del sistema productivo es fundamental, es imprescindible para aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de la economía. En este sentido, pues ha ido habiendo, pues, históricamente un cambio en cuanto a lo que es la contribución del sector agrario a estos procesos de crecimiento, y de esta forma lo veremos también aquí, al hablar sobre todo en la parte final de la política agrícola común, que pues cada vez más se ha puesto énfasis en lo que es la conservación y el mantenimiento de los espacios rurales y también del medio ambiente. Por último, también podemos afirmar que la progresiva liberalización de los intercambios comerciales pues exige una agricultura altamente competitiva. Este es otro reto que tiene el sector agrario, es de aumentar su competitividad para realmente pues ser viable, ¿no?, ante unos mercados que a veces están más liberalizados. En cuanto a la delimitación y clasificación, estáis viendo ahí ese esquema, lo tenemos en el recuadro 1, la pesca y acuicultura en España. Ahí tenemos datos del sector primario y las industrias transformadoras en España, datos del 2012, del valor añadido bruto, tanto en millones de euros como en porcentaje, y del empleo, tanto en miles de personas en este caso, y también el porcentaje. Son datos que proceden de las estadísticas pesqueras por anuario de estadística del 2014, fuente INE IMAGRAVA. Y podemos ver, por ejemplo, cómo en cuanto a lo que es el sector primario, datos del valor añadido bruto suponía un 42%, mientras que el sector industrial suponía pues un 58%, datos para 2012. A su vez, ese 42% del sector primario se dividía en un 38,3% agricultura y ganadería, un 2,3% pesca y acuicultura y un 1,4% de silvicultura en cuanto a valor añadido bruto, como digo. En cuanto a lo que es la parte del sector, que se llama aquí sector industrial o industrias transformadoras en España en esa época, tendríamos la descomposición de ese 58% que habíamos, sería un 46,7% para alimentos y bebidas, sin incluir aquí el sector de la pesca. Los transformados de la pesca supondrían un 2,2%, la transformación de madera, caucho y papel un 9,2% y de esta manera bueno, teníamos la composición global de ese sector primario y de las industrias transformadoras. En cuanto a porcentajes de empleo, el 61% corresponden a lo que se llama el sector primario y el 39% el sector industrial o de la transformación. En el primario destacan con un 56% agricultura y ganadería, mientras que en alimentos y bebidas es lo más destacado de la parte de transformación con un 28,8%. Bueno, también hay que destacar ese 8,7% que tenemos en el área de madera, caucho y papel. En cuanto a la producción y superficie por orientaciones agrarias en España, datos del 2013 en porcentajes, fuente también el INE, encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas del 2013. Ahí tenemos porcentajes tanto de producción como de superficie. Por ejemplo, en agricultura general tendríamos un 17,1% en cuanto a producción y un 44,1% de superficie. La horticultura, con solamente el 1% de superficie, representaría el 12,7% de la producción. La viticultura, muy interesante, con un 3,8% de superficie, representaría un 3,7% de producción. Los frutales y cítricos, 5,5% de superficie, casi un 10% de producción. El olivar, tendríamos un 8,1% de superficie y un 5,1% de producción. Y en cuanto ya a la parte de ganadería, bovinos 13,7% de superficie, 13,6% de producción, ovinos y caprinos 9,5% superficie, 5,4% de producción y granívoros el 1,9% superficie y 25% de producción. Tenemos también un dato al final de orientaciones mixtas, 12% superficie, 7,6% de producción. Además, vamos a pasar ahora a ver la parte de lo que sería el epígrafe de evolución del sector, haciendo para empezar un análisis comparado y después hablaremos de los intercambios comerciales con el exterior. Aquí también vamos a destacar algunos datos y hacer pues, un breve comentario, ¿no? En este esquema, en este cuadro, tenemos la posición, el cuadro superior, quiero decir, aquí aparecen dos cuadros, el superior y el inferior. En la parte superior tenemos la posición del sector agrario en el conjunto de la economía española en el periodo 85 a 2014. Todos los datos son en porcentajes. Y podemos ver ahí, por ejemplo, valor añadido bruto agrario respecto al valor añadido bruto total a precios corrientes. Esto lo comentábamos la semana pasada. Hay una sensible caída del 5,7% del año 85 al 2,7% del año 2014. En cuanto al valor añadido bruto agrario respecto al valor añadido bruto total, pero a precios ya constantes del año 2000, teníamos un 3,2% en el 85 y baja de manera poco significativa a un 3% en el 2014. Lo que sí es muy sensible es la reducción en el nivel de empleo agrario en porcentaje respecto al nivel de empleo total. En el 85 el empleo agrario era el 14,1% del empleo total, mientras que, como digo, es muy sensible la caída, que del 2014 bajamos al 4,1%. En el gráfico inferior, tenemos datos de tasas de cobertura de importaciones. Tenemos también datos de la participación en el comercio exterior de bienes y servicios. Y tenemos datos también del coeficiente de apertura externa. En definitiva, son los principales indicadores del comercio exterior agroalimentario español en el periodo 85 a 2014. Son todos datos en porcentajes. Y decir que el coeficiente de apertura externa es el cociente entre la suma de importaciones y exportaciones agroalimentarias y el valor añadido bruto de agricultura, ganadería y pesca y de industria de alimentos, bebidas y tabaco. Bien, podemos observar, todos los datos en porcentajes, estamos hablando de una tasa de cobertura en 1985 del 104,2, y aquí hay una cierta variabilidad, mientras hay una caída en el periodo de 95-2005, sin embargo, después hay una importante recuperación en el último momento de este ciclo que estamos analizando, en este periodo temporal que estamos analizando, llegando a la tasa de cobertura pues nada menos que a un 131,1%. En cuanto a la participación en el comercio exterior de bienes y servicios, tenemos datos tanto de importaciones y exportaciones en porcentajes, todos los datos. Y ahí las exportaciones, las importaciones están en la parte de la izquierda, exportaciones en la derecha. Por ejemplo, mientras que las importaciones arrancaríamos en un 11,2%, tal vez no se haya mirado en esa tabla, 11,2% del 85 y cae de manera no muy significativa al 10,7% en 2014. Mientras que las exportaciones, que es la columna que está un poquito a la derecha, arrancaríamos en un 10,6% en el 85 y subiría a un 15,5% en el 2014. El coeficiente de apertura externa sube de manera muy significativa, estaba por debajo del 60% en el año 85 y está pues en el doble prácticamente cuanto su peso porcentual en el 2014, en un 123%. 4% que veis en la tabla. Por lo que se refiere a la especialización productiva y comercial, tenéis este cuadro de participación española en la producción agraria de la Unión Europea, periodo 1987 a 2014. Los datos de 2014 corresponden a una primera estimación, la fuente es Eurostat, y tenemos en la primera columna datos de 1987 para la Unión Europea 12, en la columna intermedia datos de 2014 para la Unión Europea también a 12, y en la columna que está a la derecha, datos para 2014 de la Unión Europea a 28. Y como digo, se trata de la participación española en la producción agraria de la Unión Europea, pues también van a ser pues datos en porcentaje, ¿no? Podemos ver que el total de participación española en la producción agraria de la Unión Europea en el año 87 y considerando una Unión Europea 12 suponía un 10,1%. Si en ese mismo grupo de países, de esos 12 países de la Unión Europea, hacemos este cómputo para el 2014, subimos de manera significativa hasta un 15,2%. Obviamente, si en lugar de hacer esta comparación de Unión Europea 12 en el periodo 87 al 2014, en el 2014 no consideramos la Unión Europea 12, sino que consideramos la Unión Europea 28, con lo cual el denominador sería mucho mayor, entonces a nuestra participación en ese conjunto de 28 países de la Unión Europea, pues baja al 10,8%. Pero aquí lo significativo sería hacer la comparación para que sea realmente datos comparables de la Unión Europea a 12. En cuanto por el tipo de cultivo, el tipo de producción, ahí también vemos que en la agricultura general existe un ligero incremento del 9,2 al 10,8. Si lo comparamos en términos de Unión Europea 12, obviamente, si nos vamos a la del 28, pues es una caída muy significativa hasta el 6,1%. La horticultura también tenemos un peso relativo mayor del 10,6 al 18,3. Incluso aquí, aunque lo comparásemos con la Unión Europea 28, también tenemos un incremento de participación, esto es muy significativo. En cuanto a viticultura, también hay un incremento significativo del 4,8 a casi el 6%, y también es un incremento tanto comparándonos con la Unión Europea 12 como comparándonos con la Unión Europea 28, es un dato muy significativo este mayor peso de la viticultura española respecto a la viticultura europea en cualquiera de las comparaciones que estamos haciendo. Lo mismo ocurre en frutales y cítricos, es muy significativo. Estábamos un poquito por debajo del 20% y estamos casi en el 35% en la comparativa de la Unión Europea 12, e incluso si nos comparamos con la Unión Europea 28, pues estamos por encima precisamente de ese 28%, con lo cual hay un incremento también significativo. El olivar, pues tal vez sea lo más significativo de todo, ¿no? Estábamos por debajo del 15%. Año 87 estamos casi en el 60% en la Unión Europea 12 y un poquito menos en el 58,4% de la Unión Europea 28. Por supuesto, todas estas comparativas depende mucho ese denominador, esos 28 países de la Unión Europea, pues el desarrollo que tengan en cada uno de los países de estas producciones que estamos comparando, pues va a explicar esta evolución comparada que estamos comentando, ¿no? Bien, en cuanto a la eficiencia productiva, el análisis agregado de productividad, que sería el primer punto que tenemos que comentar, pues podríamos calcular la productividad aparente del trabajo agrario, que puede desagregarse en dos factores, ¿no? Si dividimos la producción Q entre el trabajo L, y además tenemos en cuenta también la superficie agraria T, resulta que el cociente Q partido por L, producción partido por trabajo, o si queréis, producción media por unidad de trabajo, se podría dividir en el producto por los dos términos, Q partido por T, producción partido superficie agraria, multiplicado por T partido por L, superficie agraria dividido por la cantidad de trabajo utilizar. El primer factor, Q partido por T, sería el valor añadido bruto por hectárea de superficie agraria, que equivale a la productividad de la tierra. El segundo factor, T partido por L, es lo que denominamos la superficie agraria disponible por persona ocupada. Bueno, dicho esto, tenemos aquí unos datos de la evolución de la productividad aparente del trabajo en la agricultura española y de sus factores determinantes en el periodo 1985 al 2014. Tenemos la superficie agraria utilizada, el SAU, que aparece ahí, que se estaría formada por las tierras de cultivo y los pastos permanentes. De nuevo, la fuente son el INE y Magrama, y tenemos pues un poquito lo que estábamos explicando, ¿no? En estas medidas de análisis agregado de la productividad, primero tenemos en cuenta el cociente valor añadido bruto entre superficie agraria utilizada, que vendría a expresar ese valor añadido bruto por hectárea de superficie agraria, que comentábamos antes, ese equivalente a la productividad de la tierra, por decirlo de una manera, y después el cociente superficie agraria utilizada, SAU, partido por el nivel de empleo, ¿no? Que este sería el equivalente al T partido por L, que, como decía, pues lo podemos definir como la superficie agraria disponible por persona ocupada. Y en la columna de la derecha, pues ya tendríamos el cociente, valor añadido bruto, partido nivel de empleo, está medido en euros de 2014, y ese valor añadido bruto dividido por el nivel de empleo, pues es lo que podríamos llamar la productividad aparente del trabajo que tendría esos dos agregados. Es decir, que para obtener la columna de la derecha, pues trabajaríamos con las dos columnas que tenemos en la parte de la izquierda. Y de hecho, si hacéis es un cálculo muy sencillo, tal como he explicado aquí en este epígrafe, la columna de la derecha pues se obtiene en todo caso a través de la multiplicación simple, vamos, de los dos factores que aparecen en la izquierda y que hemos estado ahora describiendo. De esta manera, por ejemplo, en 1985 tenemos el cociente valor añadido bruto respecto de la superficie agraria utilizada, 706, y el cociente superficie agraria utilizada a nivel de empleo, 14,5. Multiplicando todos los términos, pues tendríamos, como aparece a la derecha, 10.265 sería ese valor añadido bruto respecto al empleo. Los datos en 1995, 10 años más tarde, serían 865 para el cociente valor añadido bruto superficie agraria utilizada, que habría que multiplicar por el 23,1, que es el cociente entre la superficie agraria utilizada y el nivel de empleo, y eso nos daría, pues, como veis ahí, esos 20.000. Y así sucesivamente, ¿no? Las dos columnas de la izquierda, pues al final, pues, es la descomposición de la columna de la derecha, tal como estamos aquí comentando. Se puede observar que la columna de la derecha, el cociente de valor añadido bruto a nivel de empleo, que es un poquito esa idea, ¿no?, que estábamos tratando de describir de productividad aparente del trabajo agrario, pues crece de manera constante en todo el periodo analizado, ¿no? Tenemos 10.265 en euros de 2014. El dato de 1985, que ya crece de manera muy significativa hasta 20.020 en el 95, casi a 30.000 llegamos en el 2005. Sí que en estos 5 años que van del 2005 a 2010 la variación es muy poco significativa, pero de nuevo, entre 2010 y 2014 sí que tenemos de nuevo una variación relativamente importante, ¿no? Claro, la composición, es decir, mientras se ve un crecimiento prácticamente constante en el cociente superficie agraria utilizada, partido, nivel de empleo, vemos que en el periodo 85, 95, 2005, 2010 crece continuamente, 14,5, 23, 23, 30. Sin embargo, hay una caída llamativa aquí en el periodo 2014. Sin embargo, lo que es el cociente valor añadido bruto, superficie agraria utilizada, pues esto ya tiene otro tipo de comportamiento. Mientras que crece de manera constante y muy significativa hasta el 2005, a partir de ahí, pues tiene una caída significativa en el 2010, que digamos que no se recupera, sino que se mantiene en nivel del 2010 para el periodo 2014, ¿no? En cuanto a lo que son los índices de precios y de salarios agrarios en el periodo 1985 al 2014, y los datos que corresponden a 2014 son de septiembre, y son datos de precios percibidos y pagados por los agricultores en septiembre de 2014, son estimaciones en esa fecha con la información que estaba disponible. Tenemos en la primera columna los precios percibidos, en la segunda bienes corrientes, en la tercera. Bueno, vamos a ver, estas tres que están en la parte central se corresponden a precios pagados. O sea que primera columna, precios percibidos, En las otras tres, precios pagados, tanto de bienes corrientes, bienes de inversión como salarios agrarios. Y a la derecha ponemos el IPC, el índice de precios. El índice de precios al consumo. Entonces, bueno, la evolución es muy significativa. Mientras que los precios percibidos pasan de 100 en todo el periodo considerado a 170, para bienes corrientes pasamos de 100 a 200,1,5. Para bienes corrientes, precios pagados, para bienes de inversión de 100 pasamos a 261 o para salarios agregados pasamos de 100, esta es la evolución más significativa, a 374. Todo esto lo podríamos comparar con la evolución que ha experimentado el IPC en ese periodo de referencia. Por su parte, también es muy interesante este esquema, este cuadro, en el que aparece la productividad del trabajo en la agricultura española en el periodo 1995 a 2014. Son valores con respecto a la media comunitaria, o sea que la Unión Europea tendría un nivel 100. Vamos a marcarlo aquí para que se vea bien. Ahí tendríamos la media de la Unión Europea, que sería 100. Y entonces estamos comparando, hay tres columnas, digamos, a considerar. Una primera columna vendría dada por estos datos de 1995 para la Unión Europea 12. Una segunda columna, datos de la Unión Europea 12, pero para 2014, y una tercera columna que son datos de la Unión Europea a 28 para 2014. La fuente es Eurostat, en color naranja más clarito tenemos la productividad aparente del trabajo, que acabamos ahora mismo de explicar cómo se calcula y un poquito cuál ha sido su evolución. Ahí tenéis en ese color más clarito, esa productividad aparente del trabajo en la agricultura española. Entonces podemos ver, podemos afirmar en cuanto a esa magnitud, que está un poquito por debajo de ese nivel de referencia de 100, que sería la media comunitaria de la Unión Europea, tanto en 1995 como en 2014. En el 95 estaba hablando de la Unión Europea 12, columna de la izquierda, y en 2014 la Unión Europea 12, columna de la derecha. Bueno, vemos que se mantiene más o menos la distancia. Mientras que si lo comparamos también en 2014 con la Unión Europea a 28, pues vemos que efectivamente ya se sitúa claramente por encima. Lo podéis ver aquí. Veis que efectivamente esa productividad aparente del trabajo en la agricultura española en el periodo 2014, si lo comparamos con la media de la Unión Europea, a 28, pues claramente favorable en el caso español. Tenemos en un color gris, digamos, está en el centro, esta columna, o esta otra columna, o esta que tenemos aquí, es la productividad de la tierra. Que ese es otro de los cocientes que hemos definido antes, ¿no? Vemos que está claramente por debajo, el caso español, claramente por debajo, a una distancia considerable, estamos un poquito por encima del 60%, es decir, casi 40 puntos, ¿no? Por debajo de lo que sería la media europea en 1995, la Unión Europea 12, sin embargo, ya se recupera mucho en 2014, ahí ya se ve que está por encima del 80%, hemos recuperado más de la mitad de la diferencia de distancia, y todavía recuperamos más, no llegamos al 100%, no llegamos a la media europea, si nos comparamos en 2014 con la Unión Europea 28, pero ya estamos, de hecho, pues muy. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca en 2014. La columna, que aparece en un marrón más intenso, intenso o casi morado, ¿no? Esta columna se refiere a la superficie por unidad de trabajo y también es muy fácil hacer el análisis, ¿no? Mientras que ya en el año 95 la situación de la española está claramente por encima de la media europea, entonces una media europea 12. Estamos en un nivel 140 nosotros, mientras que la Unión Europea estaba sobre 100. Sin embargo, en 2014 hemos bajado, haciendo esa misma comparación con la Unión Europea 11, hemos bajado de manera muy significativa, ¿no? Estamos por debajo ya de 120 sobre 100. Si ahora, en 2014, nos comparásemos con la Unión Europea a 28, la cosa cambia. Si nos comparamos a 28, pues estamos todavía por encima de lo que estábamos en el año 95, ahora claramente por encima del 140, estamos casi en torno a 100, a 160. Bueno, como ya sabéis que no se trata de memorizar 100 restos, ni mucho menos, se trata más de una idea general, hombre, con alguna información, ¿verdad?, que sea relevante, pues de cuál es la situación comparada de la economía española en este sector. Tenemos también este cuadro de indicadores de las explotaciones agrarias españolas en función de la dimensión económica para 2013. Tenemos clases de dimensión económica en lo que se conocen como unidad de dimensión económica, UDE, que son todos los datos que aparecen en la tabla, aparecen todos esos conceptos, en conceptos básicos de unión, o sea, de unidad de dimensión económica, que sería, esa unidad sería 1.200 euros, ¿eh? La UDE sería 1.200 euros. Y entonces, cuando pone clases de dimensión económica, pues vemos que tenemos varias columnas, tenemos un total de 4 columnas, por debajo de 6, entre 6 y 16, entre 16 y 60, o mayor que 60, y vemos esto debe leerse de la siguiente manera. Los 3 primeros filas son porcentajes, son porcentajes. Claro que sumando esas 4 columnas, al final pues tendremos el 100%, evidentemente, ¿no? Es decir, el porcentaje de explotaciones, las que estaban por debajo de 6, eran el 52%, entre 6 y 16 el 20%, entre 16 y 60 el 17,3% y mayor que 60 el 5,5%, y la suma de las 4, naturalmente, pues nos tiene que dar ese 100% que aparece a la derecha. En cuanto al porcentaje de superficie agraria, pues lo mismo, ¿no? 11,9 por debajo de 6, unidades de dimensión económica, 12,8 entre 6 y 16, 30,1 entre 16 y 60 y 45,2 mayor que 60. También, evidentemente, la suma de los 4 porcentajes pues nos tiene que dar el 100%. ¿Bien? Y en porcentaje de producción, pues tendríamos el 3,8 menor que 6, el 6,4% entre 6 y 16, el 17,6% entre 16 y 60 unidades de dimensión económica, insisto, y el 72,3% mayor que 60. ¿Eh? Esas son las 3 primeras filas. A partir de ahí, ya no se trata de porcentajes, sino que, bueno, ya son distintas medidas. Por ejemplo, tenemos aquí superficies medias en hectáreas, producción medias en miles de euros, tasa de asalariación en porcentaje, esta sí que está bien en porcentaje, etcétera. Producción por unidad de superficie en miles de euros, superficie por unidad de trabajo en hectáreas o la productividad del trabajo en miles de euros, ¿no? Entonces, pues esto sería, ya digo, indicadores de las superficies agrarias españolas en función de su dimensión económica. Y ya por último, para cerrar este breve repaso, vamos otra vez al apartado más importante, ¿no?, de esta sección, que es la política agrícola común y su reforma. Ahí vamos a ser muy esquemáticos. Vamos a hablar sobre todo del proceso de reforma, que digamos, tiene su punto culminante en 2013, y ahí podemos afirmar una parte que ese proceso de reforma pues, ha reformulado los objetivos de una política agraria común en tres grandes objetivos, ¿no? La producción ha de ser viable y competitiva para los alimentos, se debe hacer una gestión sostenible de los recursos naturales y debemos también tener muy en cuenta la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, creo que es muy relevante hablar de un desarrollo territorial equilibrado. En cualquier caso, este proceso de reforma al que estamos aludiendo ha conservado los dos grandes pilares de la política agrícola común, que son, por una parte, los pagos a los agricultores y las medidas de mercado. Esto es siempre con cargo al programa del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, que en el periodo del marco financiero en el que estamos ahora, 2014-2020, pues va a contar con alrededor del 75% de los recursos que se destinan a la PAC. Ese 75% de recursos van a ir a ese fondo, al FEAGA, y son al final pagos a agricultores y medidas de mercado. Con más del 20% del gasto agrario de la Unión Europea, pues va a estar el FEADER, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, con lo cual, pues efectivamente, también desde la Unión Europea se está responsabilizando a esta política agrícola común del desarrollo rural. Por eso hablábamos de ese tercer objetivo de desarrollo territorial equilibrado, ¿no? A través, en este caso, de este fondo. Por otra parte, también es destacable resaltar las dificultades que ha tenido y tiene el proceso de reforma de la PAC en cuanto al consenso que se debe alcanzar en el marco de la Unión Europea, ya que pues, cada vez es más complejo y hay pues, en la Unión Europea, como sabemos, un notable déficit de gobernanza en materia económica. Se han salvado obstáculos en este proceso, fundamentalmente a través de la concesión de una mayor autonomía, una amplia autonomía a los Estados miembros, una nacionalización de este tipo de políticas a partir de esta reforma. Y de esta manera, pues dichos Estados miembros van a ver, o están viendo ya, sensiblemente reforzadas sus competencias para la aplicación del marco común en cada uno de sus territorios. En cualquier caso, ese primer pilar al que hacíamos referencia antes, ¿no? de las ayudas a los de los pagos a los agricultores y de las medidas de mercado a través del FEAGA, pues esto cuenta con una serie de elementos vertebradores que veis ahí, el agricultor activo, el pago básico, el pago verde, las ayudas acopladas o el pago redistributivo. Y también quiero hacer énfasis que respecto a la política de desarrollo rural del FEADER, pues hay seis grandes prioridades. Primero, fomentar la transferencia de conocimiento y de la innovación. Esto es muy, muy importante, por ejemplo, para las universidades, ¿no? Las universidades es uno de sus grandes objetivos, ¿no? La transferencia de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico y, en este caso, pues, de conocimiento y de innovación. Segunda prioridad de esta política de desarrollo rural sería mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias. En tercer lugar, desarrollar la organización de la cadena alimentaria y mejorar también la gestión de los riesgos. En cuarto lugar, restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas. En quinto lugar, promover la eficiencia de los recursos y el paso a una economía baja en carbono, desde compromiso medioambiental, vemos ahí, en fin, muy, muy representado en esta política. Y también, de nuevo, dejar al desarrollo rural, pues favorecer la inclusión social en esas zonas rurales sería la sexta prioridad. De esta manera, decir que el 30% de los pagos del CEADE van a dirigirse a inversiones y medidas relacionadas con el medio ambiente y el clima. Pues bien, esto, por lo que se refiere.